En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el mediodía COPE en este 6 de septiembre. Nosotros estrenamos temporada. A esta hora, cada viernes, te vamos a contar, como siempre, la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Madrid tiene un patrono, que es San Isidro Labrador, pero de ninguna manera podemos desvincularlo a su esposa, Santa María de la Cabeza, porque ella era y es tan santa como él. Por tanto, tenemos la gran suerte, aquí en nuestro pueblo, en este gran y querido Madrid, de poder venerar a dos santos laicos, a un matrimonio de santos, rodeados de virtudes cristianas que nos deben hacer reflexionar para que nos acerquemos a ellos, a su vida ejemplar, religiosa, familiar, caritativa, y les pidamos en todo momento que sean nuestro modelo, que nos ayuden en nuestro caminar, que nos ayuden para cumplir o tratar de cumplir el Evangelio de Jesús, como ellos ya lo hicieron, aunque fuera hace más de 900 años.
Es Luis Manuel Velasco, el presidente de la Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, hablando de nuestros santos, San Isidro Labrador, y en concreto también de su esposa, Santa María de la Cabeza, cuya fiesta vamos a celebrar el lunes. Después de un agosto lleno de festejos castizos, ahora, al comenzar el curso, celebramos a Santa María de la Cabeza, y lo hacemos desde mañana, en el marco del 400 aniversario de la beatificación de nuestro patrón. La colegiata va a acoger un intenso programa de actos, cultos organizados en honor a ella.
En la Real Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo 37, muy cerca de la Plaza Mayor, vamos a celebrar un solemne triduo los días 7, 8 y 9 de septiembre. Cada día a las 7:30 de la tarde, Santo Rosario y ejercicio del triduo, seguido a las 8 de una Eucaristía, que este año nos presidirá y predicará don Alfonso Lozano, vicario episcopal. Todos los días, al finalizar la misa, se podrá visitar el camarín sepulcral de los santos para orar y venerar sus reliquias.
Desde luego es una suerte tener estas dos fechas, la del lunes y también luego el 15 de mayo, para recordarles y estimularnos, como decía Luis Manuel Velasco, con su vida ejemplar, religiosa, caritativa, como modelo de nuestro peregrinar en este Madrid de 2019. Ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia en Madrid, en este mediodía COPE. Y comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. Estamos arrancando curso pastoral y, como es tradicional, el arzobispo de Madrid presidía ayer a mediodía en la Catedral de la Almudena la misa de inauguración con la curia diocesana, en la que participaban además los miembros de las distintas vicarías y organismos de nuestra diócesis. El cardenal Osoro recordaba a cada uno su responsabilidad en ese llevar adelante la misión de la Iglesia.
Vamos a encontrarnos con Cristo, que nos dice que demos la vida, que seamos hermanos, que no queremos conflicto, que seamos hombres y mujeres de acción bondadosa siempre a los demás, que no nos detengamos en el defecto, sino entremos en la profundidad. Es ver a una imagen de Dios en cada ser humano que nos encontremos.
Además, nuestro arzobispo hacía referencia al primero de los tres años del Plan Diocesano Misionero, que va a ahondar en los retos que afronta hoy la Iglesia que peregrina en Madrid, en sintonía con la Iglesia Universal: la familia, los jóvenes y la presencia de los laicos en la vida social.
Nosotros hemos hecho para este próximo trienio un Plan de Diocesano Misionero, un PDM, en que vamos a trabajar al mismo tiempo, durante estos tres años, esos tres retos que los cristianos en Madrid han dicho que son importantes y esenciales, que es verdad que coinciden con los retos que la Iglesia a nivel universal ha vivido, especialmente, sobre todo, en los dos últimos sínodos: el sínodo de la familia, el sínodo de los jóvenes, y ese intento que el Papa insiste tanto en que los cristianos estemos presentes en medio del mundo. Nosotros comenzamos también este plan misionero diocesano, que yo quiero invitaros a todos los que formamos parte de la curia diocesana a que trabajemos en él.
Pues vamos con más asuntos, hablando de comienzos. También hoy, como cada primer viernes de mes, el Cardenal Osoro va a retomar la vigilia de oración con los jóvenes. Como de costumbre, a las 9 de la noche va a haber una cena con bocatas en la plaza de San Juan Pablo II y después a las 10 comenzará la celebración, que como siempre además va a poderse seguir en streaming en el canal de YouTube de nuestra diócesis. Para nuestra delegada de Infancia y Juventud, Laura Moreno, suponen la posibilidad de experimentar el sentido de pertenencia a la Iglesia diocesana y manifiestan además la importancia de la oración en común.
Son también la posibilidad de celebrar la fe en el corazón de la ciudad. Y es bonito percibir el sentido de comunidad que tienen estas vigilias, puesto que los jóvenes llegan en grupo, acompañados de sus animadores, sacerdotes, religiosas, religiosos, participan los seminaristas. En una diócesis tan grande como la de Madrid, contar con esta posibilidad cada mes es un regalo. Por eso invitamos a los jóvenes a que no se lo pierdan. Este primer viernes de septiembre pediremos el don de la paz para el mundo.
Y ahora que arrancamos nuevo curso, el gran objetivo, según nuestra delegada, es seguir el camino abierto por el Sínodo de los Jóvenes y también la propuesta del Papa Francisco de anunciar que Cristo vive e invita a vivir en plenitud.
Estamos convencidos que en los jóvenes hay un corazón profundamente misionero, capaz de contagiar la alegría de la fe y de vivir desde la dinámica del ser don para otros. Por tanto, las expectativas para el nuevo curso es vivirlo en clave de misión, que se traduce en crecer, compartir, anunciar, amar y servir.
Lo siguiente en este 6 de septiembre es adelantarte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, una temporada más, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Recién llegados de las vacaciones, acompañamos al Papa Francisco en su viaje a Mozambique, Madagascar y Isla Mauricio, tres países africanos con una comunidad católica pujante. Por otro lado, el gobierno vasco quiere relanzar, con el apoyo del Papa, una iniciativa para un reparto más justo de inmigrantes y refugiados. También nos preguntamos dónde han ido los gorriones, y es que la pérdida de biodiversidad es el tema de la jornada de oración por el cuidado de la creación que tiene lugar este sábado en Madrid. Y por último analizamos el documento de los obispos españoles sobre la oración, que alerta contra elementos de tradiciones religiosas ajenas.
Gracias María, www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:40. Te hablaba al comienzo del programa de la Congregación de San Isidro y la festividad de Santa María de la Cabeza el lunes. Bueno, pues un día antes, el domingo, fiesta de la Natividad de la Virgen María, la Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María la Real de la Almudena va a celebrar también su fiesta anual. En un instante hablamos de todo ello en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE de este viernes 6 de septiembre en el que estamos arrancando temporada. El domingo vamos a celebrar la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Como es tradición, la Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María la Real de la Almudena va a celebrar su fiesta anual. A las 7 de la tarde, el Cardenal Arzobispo de Madrid va a presidir una Eucaristía que concluirá con la tradicional imposición de medallas y la entrega también de los títulos de congregantes a diversas personas, también instituciones que se distinguen por su amor, por su servicio a la Virgen de la Almudena. Vamos a saludar en este espejo a su canónigo, capellán presidente, Jesús Junquera. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, fiesta central para la Real Esclavitud, la del domingo para esta congregación. Una, Jesús, de las más antiguas que siguen existiendo desde su fundación, nada menos que en el año 1640, ¿verdad?
Pues sí, somos uno de los más antiguos de Madrid. El rey Felipe IV de Austria, en 1640, decidió que se fundase la Real Esclavitud, encomendando al duque Pastrana para ello y al príncipe Baltasar Carlos, para que nunca le faltase a la Almudena el culto debido. Y nosotros somos herederos de esos primeros esclavos que seguimos estando a los pies de la Virgen para que no le falte ese culto nunca en Madrid.
Hablabas tú de los reyes Felipe IV, Isabel de Borbón. Desde entonces creo que han sido miembros de esta congregación los reyes y además han firmado también, ¿no?, en el libro de esclavos.
En el libro de esclavos tenemos las firmas desde Felipe IV de toda la Casa Real entera hasta nuestros días. La reina doña Leticia fue la última que también ha firmado en él. Uh-huh. Entonces, en las firmas de, absolutamente de toda la familia real, después también de los obispos, de los regidores más importantes y uh-huh. de los regidores de la ciudad, de todos los alcaldes también desde entonces.
Hablas de los alcaldes precisamente, cada año desde entonces también. Han renovado el voto de la villa. Esto se cambió, creo, hace algunos años a hacer de esta fiesta del día 8 de septiembre a la de la Almudena, ¿no? El 9 de noviembre.
Sí, en 1979 es cuando entonces se proclama a la Almudena patrona de la archidiócesis de Madrid, patrona principal de la archidiócesis, y se cambia la fiesta, diríamos, el 8 de septiembre al 9 de noviembre y se hace fiesta civil. Por eso la esclavitud, queriendo conservar de forma la historia, pues sigue celebrándolo este día 8 de septiembre. Pero el voto de villa pues se cambió al día 9, puesto que es la fiesta donde acude todo el ayuntamiento y la fiesta que se celebra de verdad en torno a la Virgen de la Almudena.
Y este año, Jesús, el nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, creo que además va a pasar, ¿no?, a formar parte también de la Real Esclavitud.
Sí, como es tradición, se le ha propuesto y él desde el primer momento dijo que sí, que quería cumplir con la tradición y al mismo tiempo también ser esclavo de la Virgen. Entonces recibirá el título de esclavo mayor de honor y también firmará en el Libro de Reyes para que históricamente también pues quede su firma ahí puesta.
Además de los reyes, los alcaldes son muchas las personalidades que reciben esta distinción, personas, instituciones, decíamos, que se distinguen por ese amor y servicio a la patrona de Madrid. Este año también creo que nuestros obispos auxiliares, no sé si todos o varios de ellos, también van a pasar a formar parte, ¿no? Por ejemplo, Monseñor
también,
José Cobo.
También van a formar parte. El año pasado no pudo ser porque estaban en el curso de obispos, como estaban prácticamente recién nombrados, y quitando a don Juan Antonio, que llevaba más tiempo. Uh-huh. Entonces, ese año, pues, don Santos no puede porque está la fiesta de su pueblo y le han pedido que presida, y como es lógico, pues, pues marcha allí. Pero don Juan Antonio, don José y don Jesús, pues tenemos el honor de que formen parte también de nuestra esclavitud.
En alguna ocasión hemos contado que es el arzobispo de Madrid el que tiene el título de hermano mayor de la Real Esclavitud, y es él quien el domingo va a presidir, ¿no?, la celebración a las 7 de la tarde.
Sí, el hermano mayor protector es el que preside y hace la entrega de las medallas.
Son más de 100 congregaciones las establecidas en nuestra archidiócesis y todas ellas, Jesús, van a estar en este acto, creo. Es también, yo creo, un momento muy emotivo, ¿no?, y muy hermoso el de comunión entre todas ellas este día.
Bueno, yo creo que sí, es un acto que tiene su gran importancia también. Desde siempre la Real Esclavitud convocaba a la fiesta a las congregaciones que había en Madrid. Tenemos todos los documentos desde el siglo XVII. Bueno, pues entonces podían venir 20, 30 congregaciones, 15. Ahora, en esta fiesta de este año, han confirmado su asistencia más de 170 hermanos mayores. Quiere decir que es un día también de hermandad, de encuentro, y todo en torno a la patrona, que es la Virgen de la Almudena.
Qué bueno. Oye, ¿y cómo es hoy esta congregación? ¿Cuántos miembros, cuántos esclavos o congregantes tiene? Y luego, ¿cómo es la vida de fe durante el año, además de estos momentos importantes del 8 de septiembre o del 9 de noviembre?
Bueno, los compromisos de los esclavos es rezar todos los días por la esclavitud y por Madrid, rezar las Ave Marías a la Virgen, y después estar siempre presentes a los pies de la imagen en todas las celebraciones. Por eso el que venga a la catedral siempre verá que los bancos que hay a los pies de la Virgen, pues están los esclavos con la cinta azul y blanca, que recuerda que se defendió el dogma muchos siglos antes de que fuese proclamado de que María era Inmaculada. Ese es otro compromiso, el asistir siempre que se puede a las celebraciones. Y luego el día 9 de cada mes, entonces tenemos la misa de esclavitud, donde acuden los esclavos, pues bueno, un promedio mínimo siempre, aunque sea entre semana y tarde, pues entre 150 y 200 esclavos, el día 9 siempre nos reunimos a los pies de la Virgen. Y luego acompañamos a la imagen allí donde la Virgen peregrina. El obispo don Carlos tiene mucho interés, además, que la Virgen sea peregrina. El año pasado acudimos a más de 178 sitios, parroquias, colegios, acompañando a la Virgen, siempre sus esclavos, para que no vaya sola.
Qué bueno. 379 años, no está nada mal, de la Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María la Real de la Almudena. El domingo, como acabamos de contarte, a las 7 de la tarde van a celebrar la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Jesús Junquera, gracias por atender la llamada de este espejo y presentarnos de forma tan bonita esta congregación. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Una preghiera ecuménica che anima la presa di coscienza e l'impegno per tutelare la nostra casa comune, a partire da uno stile di vita personale e familiare più sostenibile.
Una y 49 minutos, recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE. En este 6 de septiembre escuchabas al Papa Francisco. El domingo pasado hablaba de proteger nuestra casa común con un estilo de vida sostenible. Lo decía en la quinta jornada mundial de oración por el cuidado de la creación, establecida por el propio Francisco en agosto de 2015, con el lema Custodios de la Biodiversidad. Mañana vamos a celebrar aquí en nuestra archidiócesis esta jornada que, como has escuchado, tiene además un carácter ecuménico. En nuestro caso se celebra y organiza de forma conjunta entre el Arzobispado de Madrid y la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal. En su mensaje de este año, el Papa nos recuerda que todo es hermoso a los ojos de Dios, quien ofrece al hombre la creación como un precioso regalo para custodiar. Claro, distinto es que lo hagamos o no lo hagamos. Vamos a hablar ya de todo ello con Carlos Jesús Delgado. Él es el coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral del Arzobispado de Madrid, además de la Comisión Oficial Mixta Ortodoxo Católica para la preparación de estas jornadas. Carlos Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, fácil bien.
Igualmente. Oye, varios estudios, informes patrocinados por varias agencias de la ONU sitúan en peligro de extinción a 1 millón de especies. Y claro, esto pone en riesgo, ¿no?, nuestra propia supervivencia. Llama mucho la atención, Carlos, este futuro complicado, ¿no?, que nos estamos labrando. De hecho, el Papa lo llama crisis ecológica, ¿no?
Sí, efectivamente. Resulta un poquito inconsciente por parte de la población civil y de los gobiernos. Es decir, cuando tenemos unas evidencias tan claras científicas, es decir, todo el colectivo científico avalando con informes que efectivamente nos estamos dirigiendo, digamos, contra el muro, que nos vamos a chocar contra el abismo, y sin embargo, tanto a nivel ciudadano como a nivel gubernamental, vemos que todavía estamos dormidos, que se habla mucho, sobre todo desde la Unión Europea, hay muchos proyectos de ley, muchos proyectos para reformar, para cumplir con la Agenda 2030, pero con un retraso totalmente abismal para llegar a ello. Es decir, se sabe que, de hecho, no vamos a llegar a los objetivos de desarrollo sostenible de 2030. No podemos cumplirlos. Al ritmo que vamos, no podemos cumplirlos.
Francisco recuerda la importancia de la próxima cumbre de las Naciones Unidas para la acción climática. Bueno, además, el próximo mes de octubre vamos a celebrar la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos dedicada a la Amazonía. Habla Francisco en Laudato Si del cambio climático, ¿no? Y es verdad, Carlos, que nos falta crecer, ¿no?, en esa mirada con perspectiva. O sea, que somos un poco insolidarios, ¿no?
Sí, eso. Yo creo que es un poco, por una parte, el tema de vivir en las grandes ciudades, de haber abandonado el medio rural, nos ha hecho perder esa mirada que teníamos antes de la creación, de tener esa reconexión con lo natural, el estar un poco incluso a los tiempos. Ahora ya todo es por tecnología, todo el horario, las estaciones, todo nos lo marca la tecnología, pero antiguamente teníamos que estar mirando constantemente el vuelo de las aves, cómo están los campos, si están dando frutos, si se puede cosechar. Es decir, se ha perdido mucho esa reconexión y al final, claro, nosotros lo que vivimos es una sociedad de consumo tremenda, que lo que genera, pues, es como genera mucha cultura de descarte, ¿no?, como dice el Papa Francisco.
En la intención de oración para este mes de septiembre, el Papa pide que recemos por los océanos, ¿no? La ecología es un tema preocupante, requiere ese claro compromiso ético, político, social, lo estamos viendo. Es muy acertado eso que dice también Francisco, de que no hay ecología sin una adecuada antropología, ¿no?
Efectivamente, porque lo que no nos damos cuenta, o sea, el problema que tenemos realmente es que no tenemos esa visión de que lo que le hacemos a la naturaleza repercute en las poblaciones, sobre todo en más pobres del planeta. Entonces, no es solamente un cuidado, si queremos decir, poético y bonito de la naturaleza, sino que, incluso egoístamente hablando, hay países del Pacífico que van a desaparecer por la subida de las aguas, son islas enteras con población que van a tener que emigrar. Hay gente que por el cambio climático, por todo el tema de las sequías, que en unos sitios llueve mucho, pero en otras partes no llueve absolutamente nada, y generan unas migraciones climáticas tremendas.
Claro. El de mañana, este acto ecuménico, una vez más va a ser una ocasión, ¿no?, magnífica para empezar el curso en esa comunión fraterna, ¿no?, pidiendo al Señor que nos ayude a vivir esta ecología integral a la que nos invita el Papa. Y hay como dos actos bien diferenciados, ¿no? Uno a partir de las 10 y luego otro a las 11:30. Quizá puedas tú contarnos, sí, un poquito más de cada uno de ellos.
El primer acto normalmente lo que intentamos es un acto de sensibilización, de concienciación. Es decir, lo que queremos es predisponer a la gente que participe en la oración que viene después. Es decir, entender por qué en este caso vamos a hacer una oración para sobre la custodia de la biodiversidad y dar gracias a Dios por la creación y su biodiversidad. Sí. Entonces, en ese primer acto, que empieza a las 10 de la mañana en el Colegio Cristo Rey, sí, en la calle Santa Úrsula número 5, que es el metro de Puerta del Ángel, uh-huh, ahí lo que tendremos será un panel de tres expertos, que serán, pues, por la parte del Patriarcado de Constantinopla, el archimandrita Demetrio, que nos hablará de la importancia de la custodia de la biodiversidad desde el punto de vista teológico y espiritual. Uh-huh. Luego tendremos al sacerdote Jaime Tatay, que nos explicará la importancia también de estos informes gubernamentales y la pérdida de biodiversidad y sus efectos. Yeah. Y luego, como bien nos pide el Papa, también tener siempre un diálogo abierto con otras entidades y otras organizaciones de buena voluntad. Uh-huh. Pues hemos invitado a la directora general Asunción Ruiz de Seo Birdlife, que es la Sociedad Española de Ornitología, que es la ONG decana, digamos, en España, que siempre ha estado luchando por el tema de la biodiversidad en nuestro país. Uh-huh.
Esa es la reflexión, digamos, más académico de los expertos, como dices tú, y luego a partir de las 11:30, en el Cerro de la Torrecilla, en la Casa de Campo, en uno de los pulmones de Madrid, tendrá lugar propiamente la oración, ¿no?
Eso es. Lo que invitamos a la gente es a participar en el primer acto para luego ir juntos en peregrinación, ajá, hasta lo que sería ese cerro, que tiene también un aspecto teológico importante, ¿no?, de subir a las alturas a rezar como hacía Jesús, ajá, nuestro Señor, y a rezar en un monte, unidos ortodoxos, católicos y otras iglesias cristianas que quieran participar, y sobre todo gente de buena voluntad se quiera también acercar, rezar juntos por esa acción de gracias, por la creación y especialmente por la biodiversidad, ¿no?
Desde el punto de vista social, como experto, como coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral del Arzobispado de Madrid, como decíamos al principio, ¿cómo podemos, Carlos, ayudar nosotros a crecer en nuestro entorno, en esa conciencia ecológica? ¿Cómo podemos trasladar esa mirada y esa conciencia?
No, pues el primer paso, yo creo que el Papa también lo ha dejado muy claro en muchos sitios, es el tema del consumo. Y nosotros al final lo que estamos con nuestras actitudes diarias de consumo, con entrar en todo el tema del querer más, el no contentarnos con lo que tenemos y no ir siempre al último modelo de las cosas, sobre todo cuando se requieren temas de tecnología, estamos siempre apoyando pues que haya más plásticos, que haya más explotaciones mineras, más explotaciones agrarias con talas de árboles de bosques en Amazonía, en África, en Indonesia. Nuestras actitudes también, incluso legales, ¿no? Desde el punto de vista de apoyar leyes que eviten estos incendios que hemos tenido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, uh-huh, y que penalicen de una forma clara y contundente a quien provoca un incendio como el de Canarias. Uh-huh.
Pues hemos creado, es verdad, ¿no?, una emergencia climática que amenaza seriamente la naturaleza y la vida, y hay que adoptar esos estilos de vida también más sencillos y respetuosos para mejorar, como decías, nuestra relación con el medio ambiente. Que tengamos en el fondo un mundo, un planeta mejor, también depende de nuestro esfuerzo. Así que no está nada mal que se nos recuerde y que además recemos por ello en esta jornada de oración. Recordamos, por el cuidado de la creación, mañana a partir de las 10 de la mañana, primero en el Colegio Cristo Rey y luego en la Casa de Campo. Carlos Jesús Delgado, gracias por haber atendido la llamada de este espejo y que sea la de mañana una jornada estupenda. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, os esperamos a todos.
Claro que sí. Ahora Marta Ruiz y Antonio Herraiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias, también la información de este viernes. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Camila Songs, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.